Continuamos en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana del lunes, en la que queremos hablar de salud mental. Y es que estamos pues muy cerca de la fecha del 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental. Y nosotros, bueno, pues queremos hacer este espacio de salud que ya saben que habitualmente los lunes hacemos y queríamos dedicarlo a este tema. Bueno, están con nosotros en esta mañana tres invitados. Vamos a saludar a Tania Sachanandani, que es psicóloga del Centro de Rehabilitación Laboral de Alcobendas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También está con nosotros dos usuarios, en este caso es Ana García, usuaria de Asovide. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y también otro usuario que es Iván Moreno. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, como decimos, Tania, es el día 10 de octubre, es el día que se elige para poner, digamos, especial foco a la salud mental. Pero creo que estamos en un momento en el cual debería haber muchos más 10 de octubre. O sea, es decir, por desgracia todavía creo que en España tenemos ese tema pendiente, ¿no? El hablar más de este tema.
Sí, efectivamente, el tema de la salud mental aún es un problema estigmatizado, en el que muchas de las personas que atendemos en los recursos o que transitan por un problema de salud mental son señalados. Así que efectivamente son necesarios muchos más 10 de octubre, a pesar de que cada vez hay mayor visibilidad.
¿Todavía seguimos esto de señalado? O sea, ¿seguimos con ese punto que incluso hace que yo creo que me imagino que mucha gente también no se anime a dar ese paso y a pedir ayuda profesional?
Sí, yo creo que sí, y además creo que hay una influencia importante en cuál es tu problema de salud mental, ¿no? Se va aceptando en mayor medida problemas asociados a la ansiedad, quizá también cada vez se acepta más problemas asociados a la depresión, pero cuando hablamos de lo que se clasifica como trastornos mentales graves, esquizofrenias, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad o trastornos del estado de ánimo graves como un trastorno bipolar, aún es complejo ser aceptado socialmente, ¿no? Que no te señalen como, bueno, a ver esta persona si es capaz o no de trabajar, cómo va a responder.
Bueno, Iván, hemos dicho que es usuario y, sí. Y, bueno, escuchando a Tania, ¿tú alguna vez has sentido esto que está comentando Tania? ¿Te has sentido así?
No, yo no me he sentido rechazado. Es más, desde que pedí ayuda ha sido mucho más sencillo para mí por toda la comprensión que tienen los profesionales hacia los pacientes. Y la verdad es que, bueno, no duro mucho en los trabajos por problemas físicos y también mentales, de apoyo mental, pero siempre estando agradecido a los profesionales.
Uh-huh. Comentas lo del trabajo, y esto es importante porque el lema precisamente de este año es trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Con lo cual yo creo que este punto que has comentado es importante y ahora lo hablaremos, pero quería también hablar con Ana García, como decimos, es usuaria de Asovide. Ana, ¿cómo es tu experiencia como usuaria?
Pues desafortunadamente en casa tenemos dos problemas de salud mental, donde al que me he apuntado yo también por depresión. Pienso que se está hablando de salud mental, pero muy genéricamente. Considero que no se expone a la sociedad las diferencias que hay, porque todo el mundo se atreve a decir que tiene una depresión o a lo sumo que tiene ansiedad, pero nadie va divulgando que es bipolar, que está en tratamiento por ese tema, porque le limitaría en algunas actividades, ni tampoco por trastorno de la personalidad, ni por tener una discapacidad, siendo una persona con altas capacidades. Se oculta. Y se oculta porque está estigmatizado. Y en mi caso, bueno, pues yo ya soy jubilada, pero cuando tienes una depresión es más fácil. Tienes casi más problema con las personas cercanas que te dicen, pero bueno, tienes que salir, vaya, no pasa nada, eso lo hemos pasado todos. Y luego permítame que haga referencia a un tema, y es que hay mucho desconocimiento hasta que se diagnostica o se aconseja a una persona que sea atendido en salud mental, no tenemos ni idea de cuáles son las causas, cómo es el comportamiento de ese familiar al que vemos distinto, que lo vemos eufórico, que lo vemos nervioso, que lo vemos hiperactivo, y lo único que oyes decir es que es muy raro, es que qué cosas hace y cómo permites esto a tu hijo y demás, y es porque hay mucho desconocimiento de cuáles son los indicios de que esa persona necesita atención a nivel de salud mental.
Sí, Tania, en esto lo veis vosotros, se tarda mucho o hay un trámite, digamos, muy largo hasta que una persona empieza a recibir esa ayuda o a ser diagnosticado como tal.
Yo estoy de acuerdo con Ana, y especialmente según el espectro, ¿no? Efectivamente, problemas de depresión se tarda mucho en diagnosticarlo, se tarda más porque se normaliza, ¿no? Se normaliza como si todo fuera tristeza, y no es la depresión lo mismo que la tristeza. Quizá en casos más llamativos, como puede ser eso, pues trastornos psicóticos, sí que es más fácil el diagnóstico, más rápido, pero llega tarde. Yo creo que muchas veces es la consecuencia de no haber sido atendida esa persona en momentos de angustia serios y importantes, son los que acaban desembocando en que esa persona acabe desarrollando un problema psicótico, ¿no? O sea, veíamos en el CRL, el Centro de Rehabilitación Laboral, que es de donde yo provengo, una mayor incidencia de personas que han sufrido acoso escolar, ¿no? Y cómo ese acoso escolar en la edad adulta acaba derivando en problemas de salud mental. Es ahí donde yo creo que coincido más con Ana, en que se tarda en detectar los desembocantes de,
claro, porque
de todo
además
esto.
Ahora hablamos del bullying, ¿no? De ese acoso escolar, pero se está hablando más ahora. Antes no se hablaba tanto de este asunto, con lo cual lo que dices, ¿no? Ahora son personas adultas que el problema que tienen viene derivado de hace años, ¿no? O sea, puede ser, nos podemos remontar a lo mejor, pues eso, hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces, incluso.
Sí, nos encontramos en la CRL gente de una ratio de edad entre 25, 30 y pico años, que son quienes ahora sufren las consecuencias en su salud mental de las situaciones de acoso escolar vividas.
Sí, veo que Ana asiente, porque es otra de las cuestiones, ¿no? Que también querías reivindicar y hablar de ello, ¿no?
Bueno, no tengo ningún problema en decir que mi hijo sufrió bullying, tiene ahora 38 años y quizá otras causas también influyeron. Él ha sufrido mucho y llegó a desear no vivir. Y el problema es que los profesores no eran conscientes, ellos mismos a una persona de altas capacidades lo frenaban para que no interviniera tanto. Y bueno, pues hay muchos más factores que influyeron, ha salido adelante, pero ha habido que luchar mucho, mucho para encontrar la ayuda necesaria. Afortunadamente la hemos encontrado, especialmente en asociaciones y grandes profesionales de la sanidad pública.
Sí, Iván.
Sí, yo quería decir que además de lo que es la aceptación de la enfermedad, el diagnóstico, pues es hasta que dan con la base de la medicación que te tienes que tomar, porque hay mucha variedad y no siempre lo que funciona en uno funciona en otro. Y hasta que los psiquiatras y psicólogos dan con la pauta exacta de la medicación, es un tiempo, pues a lo mejor te puedes tirar 5 o 6 años perdido en el limbo porque no dan con tu medicación.
Es tu caso, Iván, ¿eso te ha ocurrido?
Sí, a mí me ha pasado eso.
¿Y cómo te has sentido con eso?
Bueno, pues es una sensación muy real, que estás fuera de la realidad, piensas que todo el mundo está en contra tuya, que nadie te va a hacer caso, y cuando ves que los doctores y los psicólogos y todo eso empiezan a reaccionar ante tus problemas, pues es donde se ve la progresión de la enfermedad, vamos.
Tania, por lo que veo, hay personas que son usuarias por cuestiones, bueno, pues propias, pero también vemos lo que se ha dicho siempre como el cuidador, ¿no? Que quizá veo, Ana, que también ha sido un poco por ahí, ¿no? Es decir, hay personas que terminan siendo usuarias porque no se ha prestado atención a los acompañantes, ¿no? ¿Esto realmente es más común también de lo que parece o no?
Yo creo que, de nuevo, depende un poco de la problemática y del apoyo profesional que recibe la persona que acaba diagnosticada, ¿no? O sea, cuando alguien desde el principio, lo que llamamos los primeros brotes, recibe el apoyo farmacológico y no solo farmacológico, yo creo que la importancia del vínculo terapéutico y del trabajo psicosocial es fundamental. No sé si más que la medicación o no, pero sin duda la medicación no es lo que cura, esta es mi opinión, ¿no? Entonces creo que cuando el apoyo profesional ocurre en el momento oportuno, los cuidadores se sienten más avalados, se sienten más apoyados y la presión que recae sobre ellos es menor. Entonces, eso es un factor de protección para ellos. Sin embargo, cuando esto no es así o cuando la gravedad del diagnóstico y de su evolución es mayor, pues hay multitud de ingresos, como decía Iván, se tarda mucho en identificar cuál es la intervención farmacológica o psicosocial necesaria. Claro, el cuidador tiene una responsabilidad sobre la persona a la que cuida, ¿no?, tan grande. Y es tanta la presión social porque su familiar no dé la nota, porque no se ponga malo, ¿no?, como se suele decir, ¿no?, se ha puesto malito, que al final sí que se producen procesos de depresión, de ansiedad, pues al final es un burnout del cuidador.
Ana, creo que quería comentar algo.
Pues sí, y aquí voy a hablar de la asociación a la que represento en este coloquio. Es muy importante sentirte ayudado, como, no, yo no voy a usar el término cuidador, sino como conviviente con una persona. En mi caso fueron dos, son dos, bueno, ya solamente uno, la verdad. El apoyo que recibes. Yo empecé a ser usuaria de Asovide como familiar. La labor que hace en esta asociación, para no olvidarlo, diré que es la psicóloga Elena Porras, es inestimable. Te sientes recibido, acogido, apoyado, comprendido y recibes información, además de empezar a recuperar un poco tu autoestima, porque cuando llegas te consideras algo
el último de la fila
y vas con mucha presión, mucho sentimiento de vergüenza. Entonces es muy importante. En esta asociación se ofrece una sesión mensual para los familiares, tanto de bipolares como de depresivos, pero en mi caso puedo decir que me ha afectado tanto convivir, ayudar, tirar del carro, sufrir, porque a veces el enfermo, no me gusta decir el enfermo, la persona quejada de alguna alteración de salud mental, No lleva bien que tú intervengas, que estés pendiente de la medicación o de recordar que tiene citas. Entonces, en esta asociación se ofrecen sesiones semanales para bipolares, que son los martes, y para personas depresivas, que son los miércoles por la tarde. Ahí llegas y te encuentras comprendido, con apoyo y compartes también momentos alegres. Claro. A mí me pasaron de familias al grupo de personas que necesitaban un apoyo más profesional.
Uh-huh. Iván, antes has comentado el tema del trabajo. ¿Tú ahora mismo estás trabajando?
Bueno, yo no lo llamaría trabajo. Es un hobby que es... Voy por la calle vendiendo poesías. Ah. Es lo que me dedico ahora mismo.
Sí. Es que has dicho que has tenido siempre problemas de trabajo. Esto es una de las cuestiones, como decíamos, del lema de este año.
Al principio, pues... Bueno, yo desgraciadamente me quedé huérfano muy pronto, con 9 años. pero gracias a Dios teníamos una floristería ahí en Tres Cantos. Y bueno, de salir del colegio a la floristería a repartir flores, luego poco a poco pues iba, estuve sacándome unos diplomas de floristería. También me han publicado un cuento en AFED, de que es la base de cómo decirlo. Como siempre he querido estar, ser publicado por algún motivo. Entonces se hizo un concurso de relatos breves y claro, también me dieron un diploma. Luego también tengo diplomado en un concurso de dibujo.
O sea, que vemos que la parte artística es...
Sí, el arte, ¿no? Bueno, como estudia floristería, sé bastante cosa del arte.
Pero, Tania, ¿veis también eso? O sea, con el lema de este año, ¿es un problema la inserción laboral?
Bueno, encontramos en la inserción que cuando las personas que nosotros atendemos en el centro de rehabilitación laboral tienen cualificación, quizás es más sencillo. Pero hay mucha gente que no accede a un CRL, ¿no? Que no accede a un centro de rehabilitación laboral, y ahí sí que se dificulta más la inserción. Yo creo que la labor que hacen los CRL facilita mucho. O sea, para que te hagas una idea, el año pasado atendimos a 59 personas y fueron 42 personas las insertadas. Es decir, hay un 70% de inserción en las personas atendidas en un CRL. Claro, hay otro montón de personas que también tienen un diagnóstico psiquiátrico y que no acceden a este recurso. Sin olvidar que también hay personas con diagnóstico psiquiátrico que mantienen sus empleos a través de los apoyos, no solo profesionales, sino el apoyo fundamental al final viene a ser la familia y el entorno social, ¿no? Entonces, obviando a las personas que a pesar del diagnóstico mantienen una actividad laboral, digamos, normalizada, ¿no? Y es una palabra que detesto, pero por entendernos, sí que es cierto que la dificultad laboral que comenta Iván está presente en las personas con diagnósticos de salud mental y se ve de alguna manera aplacada por aquellos que tienen la suerte de acceder a recursos de rehabilitación laboral.
Pues Tana Sachanandini, lo voy a decir bien, Sachanandani, así, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, es psicóloga del Centro de Rehabilitación Laboral de Alcobendas. Muchas gracias por estos minutos y habernos contado un poco la realidad.
Gracias a vosotros por este espacio y por dar visibilidad al colectivo al que represento.
Iván Moreno, también gracias, ibas a decir alguna cosa.
Sí, que muchas gracias, que me mata mi psicóloga. Que hoy es su cumpleaños y me ha dicho que la felicite por la radio.
Bueno, pues felicitar,
felicidades, Gemma, felicidades.
Pues Gemma, muchas felicidades y también enhorabuena por el trabajo que realizas. Iván, gracias por haber estado
muchas
con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Y Ana García, usuaria de Asovide, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a usted.
Bueno, pues seguiremos hablando de salud mental. Como decimos, es este próximo 10 de octubre, pero es un tema que hay que hablar siempre que sea necesario. Nosotros continuamos aquí en Hoy por Hoy en Ser Madrid Norte.